¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo, a esta edición especial de nuestro canal Saber, en la que vamos a tener la oportunidad de hacer dos o tres cosas a la vez. Por un lado, vamos a tener ocasión de lo que más nos apasiona y lo que más nos gusta vender nuestra comunidad, vender Castilla y León, y hacerlo hoy con una plataforma adicional. La oportunidad que nos da el hecho de que se está celebrando en León, una de nuestras provincias más queridas de Castilla y León, la 39ª reunión asamblea de una asociación que reúne a nivel mundial a todas las entidades dedicadas al crédito, Pignoratitios, una asociación creada en el año 1957 en Milán y que ha desarrollado trabajos estos días aquí. Esto nos da la oportunidad, a través de nuestro canal Saber también, de transmitirle al mundo entero, a todos aquellos que quieran ver este tiempo en cualquier lugar del mundo, la realidad que se esconde detrás de las catedrales, detrás de los buenos platos y de la buena mesa, y sobre todo la oportunidad de inversión que para los instrumentos financieros tiene una comunidad como la nuestra, con algunas condiciones óptimas de ubicación y de tamaño poblacional y de realidad que hay que conocer. Y lo vamos a hacer con una persona que es ampliamente conocedora de esta realidad. Estamos hoy acompañados del portavoz de la Junta de Castilla y León, que a su vez es el consejero de Economía y Hacienda, probablemente una de las consejerías más importantes en la estructura del gobierno regional de nuestra comunidad, que es una de las comunidades en las que se organiza el Estado español y que además tiene experiencia en numerosos ámbitos de actividad política en nuestra comunidad. Todo esto es el currículum, que no lo voy a leer entero, a pesar que es una persona joven, nacida en Palencia, en Monzón, hace 61 años. Ha sido consejero de varias consejerías de bienestar social, lo es ahora de Economía y Hacienda, ha sido portavoz en el Parlamento Regional y responsable del grupo parlamentario de la mayoría, pero también conoce perfectamente la Fontanería de Castilla y León porque ha sido jefe de servicio de estudios de la Consejería de Economía y también director general de presupuestos y programación de la Junta de Castilla y León. Carlos Fernández Garrido, bienvenido.
Pues muchas gracias y muchas gracias por tan generosa presentación.
Esta es una entrevista que además sirve para hacer un poco de clausura de esta actividad, de esta reunión, y lo primero que quisiera, Carlos, es que nos dijera alguna cosa de lo relevante que es, así lo creo yo, que este tipo de foros de think tanks se reúnan en provincias como León o en cualquier otra de Castilla y León para venir a pensar, pero también para conocernos más, ¿no?
Pues naturalmente hay que, en primer lugar, felicitar a Pignus, a la asociación que acoge a las entidades de crédito Pignoratitio a nivel mundial, que tan importante, tan necesaria y yo diría que imprescindibles en este contexto con crecimiento de tipos de interés y con dificultades también de muchas familias para llegar a fin de mes o para cumplir algunos de los sueños que tienen en la cabeza. Y luego agradecer que hayan elegido a León como sede de este congreso, de estas jornadas. En cierto modo, hoy León es la capital mundial del crédito. Creo que en la próxima edición será Ciudad de México, con lo cual también entregamos el relevo a un lugar absolutamente extraordinario. Es muy bueno hablar del crédito, porque hablar del crédito es hablar, por un lado, de los problemas que atraviesan muchos ciudadanos, pero también las aspiraciones de una sociedad para tener proyectos, para tener iniciativas y para poderlos hacer realidad.
El otro día leía yo un reportaje, Carlos, de cómo en Colombia Netflix está realizando una de sus mayores inversiones, porque confían mucho en el mercado hispano y están produciendo 100 años de soledad, y con una potentísima inversión económica. Y leía en un suplemento que se publicó con motivo de la presencia aquí de esta asamblea que gracias a que fue capaz de empeñar alguna de sus pertenencias, García Márquez logró enviar el manuscrito a la editorial mexicana de 100 años de soledad, que luego acabó publicándoselo porque una de Barcelona no quiso hacerlo, y gracias a que tuvo la oportunidad de tener un crédito así, pues pudo publicar su libro. El crédito Pignoratitio es un crédito muy social y en Castilla y León tiene una larga tradición también de los Montes de Piedad, ¿no?
Sí, son 400 años de historia. Aquí se recordaba muy bien durante el Congreso que son 400 años que no podríamos entender la realidad de nuestra sociedad sin entender el crédito Pignoratitio. Naturalmente que hoy poco tiene que ver con aquellas épocas que recordamos de la usura, donde seguramente no hubiéramos podido llevar a cabo grandes proyectos y grandes realidades que se hicieron entonces si no es por el crédito Pignoratitio, pero también contribuye en cierto modo a que no se disparen o no se abusen los tipos de interés. En los últimos años han crecido de una forma muy importante los tipos de interés a nivel mundial, también en Europa, y aunque ayer se rebajó un cuarto de punto, pues sigue estando en niveles mucho más altos de los que hemos vivido en el pasado. Y al final el crédito es la sangre de la economía, mueve la cultura, como bien recordabas en el caso de García Márquez, mueve la actividad empresarial, porque sin crédito no hay proyectos empresariales, no hay inversiones empresariales, capacidad de crear empleo. Mueve también la vida de la gente, de muchos jóvenes que aspiran a tener una vivienda y que les es tan difícil adquirirla, y mueve también la propia vida de las administraciones públicas, porque las administraciones públicas también recurrimos al mercado para financiar las inversiones que llevamos a cabo y esos bienes y servicios de carácter social que ofrecemos al conjunto de los ciudadanos. Por todos los lados, al final el crédito se convierte en empleo, se convierte en servicios públicos, se convierte en patrimonio de todos los ciudadanos y se convierte en que personas concretas puedan hacer realidad algunas iniciativas que sería imposible si no fuera a través de un mecanismo de financiación.
Cuando ustedes regresen a sus países, es posible que les pregunten, vienen de Castilla y León, vienen de España, vienen de una comunidad de carácter evidentemente agraria o agrícola, pero se sorprenderían cuando veamos los porcentajes que la actividad industrial supone sobre la actividad del Producto Bruto de Castilla y León. En cifras, Carlos, que son superiores incluso a otras comunidades que quizá aparentan tener más industria que nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. En eso es verdad que la economía de Castilla y León, en cierto modo, sorprende. Tenemos una industria agroalimentaria muy potente y de mucha calidad, que espero que hayan podido disfrutar estos días, y además muy variadas, porque nuestra industria agroalimentaria se sustenta no solamente en un único sector. Están los vinos, están los lácteos, están las carnes, está a través del uso de los cereales en importantes zonas de la comunidad, pero luego tenemos un sector industrial muy potente con mayor peso en Castilla y León que en el conjunto de la economía española. Castilla y León es la primera comunidad autónoma en capacidad de producción de vehículos dentro de España, la tercera a nivel de toda la Unión Europea y además con una industria del sector auxiliar también muy relevante porque estamos justo en el centro de esa punta de compás que sirve no solamente para abastecer a las industrias de producción de vehículos que tenemos en nuestra comunidad autónoma, sino también a las que están en otras comunidades autónomas de grupos como Stellantis o como Volkswagen o como Mercedes, que están en la proximidad y, por tanto, nos hemos podido desarrollar un sector de industria auxiliar muy relevante, a veces con capital propio de Castilla y León. Aquí están algunas de las más principales industrias auxiliares de toda Europa, bien del grupo Antolín, Benteler, Gestamp, Ficosa, etcétera, que tienen también presencia en nuestra comunidad. Tenemos un sector energético que también es muy considerable. En energías renovables, el mayor de toda España. León fue un lugar de centrales térmicas y de producción minera y esto desapareció con la transición ecológica. Aquí en la provincia de León hubo 3 centrales térmicas que se cerraron y a pesar de eso hoy nuestra comunidad sigue siendo una comunidad que produce más energía de la que consume. Toda la energía que consumimos en Castilla y León se genera a través de fuentes renovables y aún así da para exportar al conjunto nacional y tenemos el liderazgo de estas fuentes dentro de España y tenemos una presencia también considerable en el sector químico-farmacéutico. Aquí en León es una cuna de algunas de las empresas farmacéuticas más importantes de la comunidad autónoma y una cierta presencia del sector aeronáutico con algunas de las más importantes empresas aeronáuticas que existen en España. Aquí también en León tenemos pues los estudios de ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Tenemos ubicada una de las sedes de emprendimiento de la Agencia Europea del Espacio que se ha ubicado aquí en nuestra comunidad y recientemente 2 personas de las que estudiaron en León y leoneses pues han sido seleccionadas como astronautas para la Agencia Europea del Espacio, con lo cual también en ese sector tenemos un cierto peso. No tenemos el sector turístico tradicional de España, sobre la playa, pero sí tenemos un sector turístico relevante, fundamentalmente asociado al turismo de interior, al turismo cultural. Esta es una comunidad con muchísima historia, como habrán podido ver todos ustedes, pero también con muchísimo futuro, y en eso tenemos que sustentar nuestro, nuestro futuro, porque al final aquí hay mucho patrimonio, no solamente nuestra historia, que daría mucho que hablar, sino el presente que tenemos. Tenemos unos jóvenes muy bien formados, los jóvenes mejor formados de España, según el informe PISA, y algunos de los mejores a nivel mundial están en Castilla y León, donde tenemos a su vez la universidad más antigua de toda España y la más antigua de habla en español, pero también tenemos capacidades para construir ese futuro, que es lo que en definitiva buscamos, aprovechando todas nuestras ventajas, porque esta es la comunidad más extensa de la Unión Europea en términos de superficie. Solo nos superan dos regiones que están en la zona casi polar europea, en Laponia, con una extensión muy grande, pero fuera de ellas pues está Castilla y León, que tenemos, por ejemplo, una superficie mayor que la que tiene que Portugal, o mayor que la que tiene Holanda, Bélgica y Luxemburgo juntos. Cuando yo veía que Pignus se creaba en el 1957, es el mismo año en que se creó el Tratado Constitutivo de la Comisión Europea. Y entonces, tres de los países que constituyeron la Unión Europea, de los seis iniciales, eran estos: Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Castilla y León es más grande que los tres juntos.
La verdad es que es incontestable. Lo cierto es que cuando nos damos cuenta de estos liderazgos, pues muchas veces no somos capaces de vincularlo con esa imagen que puede que tengamos de Castilla y León, quizá como una comunidad vetusta, liderazgo, por ejemplo, en producción de energías renovables. Pero, Carlos, apuntaba usted algo sobre lo que quisiera un desarrollo adicional, que es la ubicación estratégica, porque la logística, la condición logística, es una de las claves de las economías modernas. Y como que nuestra región está ubicada en una centralidad que la pone más o menos cerca de todos lados, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos la inmensa fortuna de estar justo en el centro de lo que es el noroeste peninsular. En España hay 17 comunidades autónomas, de ellas dos son islas, Baleares y Canarias, luego en la península hay 15, de las 15 una es Castilla y León, y de las otras 14 nosotros tenemos límite geográfico con 9, lo que refleja claramente esta idea de la centralidad y la cercanía a cualquier lugar del noroeste de la península ibérica, incluso con dos regiones portuguesas con las cuales tenemos límite geográfico, la región norte y la región centro de Portugal. Es una ubicación estratégica que nos está permitiendo desde la pandemia también desarrollar un sector logístico muy relevante. Aquí se están implantando importantes empresas de distribución logística para todo el noroeste peninsular y muy particularmente en León. Esto es así en los últimos tiempos, pero en otras provincias de nuestra comunidad, en León, pues está la ubicación principal de algunas de las grandes cadenas de distribución para todo el noroeste peninsular, que han decidido ubicarse aquí porque es un lugar estratégico. Para que nos hagamos una idea, para ir de Madrid a cualquier lugar del noroeste y cualquier comunidad del noroeste, solo está Castilla y León. Entre Madrid y Galicia, entre Madrid y Asturias, entre Madrid y Cantabria, entre Madrid y el País Vasco, solo está Castilla y León, porque ocupamos esta parte tan importante del territorio. Pareciera que es una comunidad muy llana, porque es la meseta, pero sin embargo toda la periferia de la comunidad es muy montañosa, y esta es una comunidad que tiene una superficie montañosa muy relevante. Son 5 millones de hectáreas forestales lo que tenemos en Castilla y León. Tocamos cada ciudadano de la comunidad a 1.300 árboles, que es un privilegio que no tienen el resto de las comunidades. Y precisamente por nuestra extensión se produce aquí esa transición en Europa entre el clima mediterráneo y el clima atlántico. Aquí en Castilla y León convive el espacio mediterráneo con el espacio atlántico. Nuestros bosques atlánticos de pinos, de robles, que están en el noroeste y que están, por ejemplo, en la provincia de León, pero también ese clima mediterráneo de las dehesas y de las encinas, que está más al sur de la comunidad, con lo cual no solamente tenemos mucha biodiversidad, sino también, a su vez, muy distinto en cada una de las zonas de nuestra comunidad. Y por eso merece la pena visitarse y reconocerse. Aquí sin tenemos duda un bien patrimonio de la humanidad, pero tenemos en el conjunto de la comunidad, aquí tenemos dos bienes patrimonio de la humanidad, ¿no? En León. Pero merece la pena conocerse el resto, porque tenemos en total 8 bienes patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que no lo tiene ninguna otra zona de España.
Y cualquiera que nos vea desde cualquier lugar del mundo a través del canal Saber, puede saber que esa es una oportunidad también de visita muy importante. Carlos, usted como economista, y por completar un poco el cuadro macroeconómico de la comunidad, datos de desempleo, datos de inflación, ¿algún dato más para completar el retrato robot de Castilla y León?
Pues para situarnos un poco en esto que estamos describiendo, la estructura productiva es eso que hemos descrito básicamente. Esta es una comunidad que tiene 4 universidades públicas y 3 universidades y 5 universidades privadas, total 8 universidades, con lo cual es un espacio también de saber que asocia muy bien a esta idea del canal saber. Nuestra tasa de paro está por debajo de la media española, unos 3 puntos aproximadamente por debajo de esa media nacional, y somos una comunidad claramente exportadora, porque dentro de España es un país que importa más de lo que exporta, pero dentro del contexto nacional, Castilla y León es una comunidad exportadora, exportamos bastante más de lo que importamos, nuestro saldo comercial es positivo y por eso hemos demostrado nuestra capacidad de competir en los mercados. Para nosotros fue un reto estar en la Unión Europea, muchos pensábamos de la dificultad de competir en mercados tan exigentes, pero luego la realidad demostró que ahí están nuestros productos, que eran recorridos de medio y largo plazo, que hemos tenido presencia y que nuestras empresas están allí ubicadas. El año pasado Castilla y León cerró siendo la comunidad donde más crecieron las exportaciones dentro de España, la comunidad donde más creció el volumen de exportaciones y la segunda comunidad donde más creció el índice de producción industrial, lo que refleja también la situación de nuestra comunidad. Pero esto no deja de ver que estamos también con algunos problemas y con algunas dificultades y con algunas transformaciones que hemos tenido que abordar. Hemos tenido que abordar la gran transformación agrícola que se ha producido en nuestra comunidad. Para hacernos una idea, en apenas 40 años de historia de nuestra comunidad, el empleo agrícola, las personas que se dedican a la agricultura, se han reducido un 80%. Es decir, apenas quedan trabajando en la agricultura el 20% de la población que trabajaba hace 40 años y, sin embargo, la producción agrícola ha aumentado y eso ha hecho que la renta agraria haya crecido de forma muy importante y, a su vez, hemos perdido toda nuestra capacidad de producción en las minas y en las térmicas. Aquí en León y en el norte de Palencia, que es donde están ubicadas, hace 40 años trabajaban en las minas 14.000 personas y hoy no queda ninguna porque se cerraron todas las minas. Y hemos tenido que hacer ese esfuerzo de transformación de una comunidad que tenía un alto peso del sector agrícola y un alto peso vinculado al sector energético y de las minas, a una comunidad que se ha transformado y, sin embargo, hoy pues tenemos más empleos y más trabajadores que hemos tenido nunca en nuestra historia. Nunca habían trabajado tantas mujeres en Castilla y León como lo hacen hoy y eso en gran parte es porque hemos sabido transformar nuestro tejido productivo y cambiar esa realidad. Y soportamos los problemas que soporta en gran parte hoy la Unión Europea. Aunque estamos creciendo, el año pasado crecimos aproximadamente 4 veces más que la media de la Unión Europea. En Europa se creció en torno al 0,5% del PIB. En Castilla y León estuvimos creciendo algo por encima del 2%. Los últimos datos de crecimiento, último trimestre, hablan del 3% del crecimiento interanual. Pero a pesar de eso, pues seguimos soportando pues las dificultades de muchos jóvenes para llegar a fin de mes, de muchas familias que ven cómo han subido la inflación, que han subido los tipos de interés, y aquí pues juegan un papel muy relevante las PIGNUS y todo lo que representáis las sociedades de crédito PIGNUS-Natixio, que hacéis posible que en gran parte sea esta una realidad. Afortunadamente, la nuestra es una comunidad solvente en el sector público, y también nuestras empresas y particulares lo son. Aquí la morosidad es muy baja, las empresas, los agricultores, los autónomos, cuando piden un crédito siempre es con el ánimo de devolverlo y además lo cierto es que lo devuelven. Esto facilita mucho el acceso al crédito y la nuestra es una comunidad con una elevada solvencia financiera, una deuda inferior a la media española, un déficit también inferior a la media nacional y para que nos hagamos la idea, nuestro rating de Moody's, pues es el máximo que podemos tener, que es el mismo que el Reino de España. No podríamos tener más porque, lógicamente, nuestra financiación en una parte proviene del Gobierno de España, no puedes tener mejor solvencia que el que te aporta la financiación, pero estamos al mismo nivel de solvencia que el propio Reino de España. Esto significa nuestra solvencia. Hay comunidades en España que no se pueden financiar en el mercado y tienen que acudir al endeudamiento a través de la deuda que les aporta con la garantía del Gobierno. Castilla y León se financia en los mercados y somos capaces de obtener crédito en los mercados por esta solvencia que tenemos. También a nosotros nos interesa que se nos conozca y tener presencia en estos mercados.
Hay que recordar que durante la gran crisis no fue precisamente Castilla y León la que tuvo que emitir bonos patrióticos, que fue Cataluña, comunidad que aparentemente tiene una noción industrial en el exterior quizá distinta de comunidades como la nuestra, pero que luego en términos de solvencia pues, tuvieron algunas dificultades en ciertos momentos concretos de la historia. Hablaba usted, Carlos, de problemas. La demografía es, en momentos de coyuntura como la nuestra, un problema o una oportunidad. Que seamos pocos, ¿es bueno o es malo?
Bueno, primero es un hecho. Es un hecho y que tiene difícil posibilidad de cambiarse en el muy corto plazo. Es verdad lo que dices, la nuestra es una comunidad muy extensa pero poco poblada. A nivel mundial, la población se concentra en las grandes ciudades y en los entornos de la zona de costa. Esto ocurre en España también. En España, el 60% de la población vive a menos de 50 kilómetros de la costa. Y luego están las grandes ciudades como Madrid, que también ejercen este centro de atracción. Pero esto ocurre en Europa y ocurre en todo el mundo. Si hacemos un repaso de las grandes poblaciones a nivel mundial, pues en Estados Unidos o en Canadá, pues las grandes poblaciones se concentran en la costa este, en la costa oeste y en las grandes ciudades. Si hay una zona en todo lo que es el centro de esos grandes países con menos población, el que nos va a sustituir en este testigo para el futuro, que es México, pues le ocurre algo parecido, ¿no? Una gran parte de la población de México se concentra en el Distrito Federal o en lo que son las zonas de costa, y la nuestra no tiene ni esas grandísimas ciudades ni esas zonas de costa porque no tenemos mar, y esto hace que nuestra densidad de población pues, sea relativamente baja, apenas 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Ese es un hecho y es una realidad. Eso no significa vivir peor. En Castilla y León estamos, en cierto modo, aumentando en los últimos años nuestro nivel de población, básicamente por la capacidad de atraer inmigrantes. Nuestro saldo migratorio es positivo, a pesar de que nuestro saldo vegetativo no lo es. En Castilla y León, como en Europa, nacen menos gentes de las que fallecen. Tenemos la esperanza de vida o una de las más altas de España. En el mundo, como países, solo Japón supera la esperanza de vida que tenemos en Castilla y León, que está en este momento en torno a los 84 años, cerca de 88 años para las mujeres, con lo cual aquí las mujeres tienen una esperanza de vida ciertamente muy alta, ¿no? Pero esta es una realidad que hace que tengamos al final 2.248 municipios en nuestra tierra. Por cierto, el municipio más antiguo de toda España también está en Castilla y León, en la provincia de Palencia. Se cumplen ahora 1.200 años del nacimiento de ese municipio, que fue el primero de España, y hace que tengamos amplias zonas de la comunidad pues, con muy poca población, con poca capacidad de ocupar el territorio. Esa es una realidad. Sí que tenemos esas ciudades intermedias que se han demostrado con el paso del tiempo también en capacidad de crecer. Antes tenía que ser una ventaja y una necesidad tener grandes ciudades con 6 millones de habitantes, con 10 millones de habitantes, y hay muchas en el mundo con 10 millones de habitantes, pero yo creo que hoy empezamos a ver, primero, el coste de estas grandes ciudades, el coste medioambiental, el coste del transporte, el coste de la aglomeración, y empezamos a ver las oportunidades de ciudades más pequeñas, como puede ser la propia ciudad de León, que acaba teniendo importantes servicios de todo tipo, en todos los ámbitos, que el acceso al internet y a las redes de comunicación te facilita estar conectado con el mundo, pero no tienes estos costes vinculados a la aglomeración. Nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, pues lógicamente está mucho mejor gestionado que el que se puede gestionar en las grandes ciudades. Aquí el coste del transporte es mucho menor, mucha gente puede ir andando al trabajo, que ese es un privilegio que tenemos aquí en nuestra tierra y que es imposible de conseguir en otros sitios, y a la vez tenemos este punto de equilibrio entre disponer de gran parte de los servicios que antes solo estaban en las grandes ciudades y aquí es accesible, y a la vez no tener esos costes de las aglomeraciones que se tienen. Y a pesar de eso, pues estar bien comunicados. De las 9 capitales de provincia que integran Castilla y León, las 9 provincias que lo integran, 7 están comunicadas por alta velocidad ferroviaria, que es un elemento también de conexión. Lo está León, evidentemente, y esto hace que sea posible para una ciudad como León o el que lleva en León poder ir y venir en el día a Madrid si tiene una reunión, tener aquí un centro de trabajo y gestionarlo más barato. La vivienda aquí es sensiblemente más barato que lo que es en otros lugares de España. Aquí se puede alquilar un apartamento, por lo que a lo mejor en una gran ciudad vale una habitación de un apartamento. Y esta es una realidad de una ventaja para muchos jóvenes que deseen tener aquí su modo de vida. Pero a la vez estás muy bien comunicado, muchas de nuestras capitales, a esa hora y algo de Madrid, incluso menos en algunas de ellas, que te permite ir y venir a muchas actividades si es necesario, independientemente de que hoy, lógicamente, con la conexión en Internet, muchos trabajos se pueden hacer en el territorio, pero tenemos esa posibilidad que antes era impensable, con lo cual es verdad que ser pocos tiene algunos inconvenientes, nos falta dimensión de mercado y por eso tenemos que exportar, es más costoso prestar los servicios públicos, es más caro prestar servicios públicos cuando la población está más dispersa, tenemos una población pues con una alta esperanza de vida y también esto induce costes en los temas sociosanitarios que son relevantes y esto son dificultades, pero también son oportunidades en la medida en que esto supone mejor situación del medio ambiente, mejor nivel de contaminación, mejor nivel de gestión de los espacios públicos, menos gasto en el transporte y yo diría que más calidad de vida, porque aquí en términos de calidad de vida disponemos, como digo, de la mejor educación de España, tenemos universidades, tenemos el mejor sistema de dependencia de toda España, estamos entre las comunidades con mejor gestión del sistema sanitario, todo eso es accesible y se puede acceder en muchos casos andando, cosa que en las grandes ciudades es absolutamente imposible. Aquí no tenemos en ninguna ciudad metro como forma de transporte, pero afortunadamente no lo necesitamos.
La verdad que cada parámetro que analizamos de Castilla y León revela un factor de equilibrio. No hay nada extremado, todo tiene una mediana bastante, bastante previsible, aunque de hecho hubo un momento, el bienio 2021, en que todo se rompió, llegó la pandemia, se generó una situación insólita sanitaria y también económica. En Europa ha habido un procedimiento de deuda mancomunada mediante los fondos de recuperación y resiliencia, parte de cuya gestión ha recaído en las comunidades autónomas. Señor Fernández Carriedo, ¿qué destino le han dado ustedes a estos fondos Next Generation y qué nuevas oportunidades de inversión se abren como consecuencia de esta gran crisis que fue la pandemia de la COVID?
El impacto de la pandemia en términos económicos en Castilla y León fue menor que en otros lugares. En términos humanos, pues fue dramático, como es natural, y especialmente si tenemos en cuenta que la nuestra es una comunidad con una alta esperanza de vida y, lógicamente, tuvimos un impacto dramático en términos de fallecimientos, ¿no? Cuando digo esto en términos económicos es porque, lógicamente, el sector productivo más afectado por la pandemia es todo lo que tuvo que ver con el turismo, con los viajes. La nuestra es una comunidad, lógicamente, que no depende de ese turismo de sol y playa y el sector que mejor soportó esa situación fue naturalmente lo que tiene que ver con el día a día de la vida de la gente, los productos agroalimentarios, la venta de estos productos, que eso siguió produciéndose, incluso pues todo lo que es el sector químico farmacéutico que tenemos y también, como es natural, el sector industrial soportó mejor esta situación de crisis. Eso hizo que nosotros recuperábamos el PIB de la pandemia antes que otros países. Ya en el año 22 conseguimos haber superado el nivel de PIB que tuvimos en el 19, cosa que en otros países se tardó algo más, o en otras comunidades de España se tardó mucho más por esta elevada dependencia o por este elevado impacto inicial. Y para nosotros estos fondos europeos son una oportunidad para lo que queríamos, seguramente para hacer más rápido aquello que teníamos pensado, que es ese nuevo modelo productivo. En Europa nos dimos cuenta cuando la pandemia de la excesiva dependencia para algunos productos de países terceros, incluso para los medicamentos. Esto lo vimos en Europa, de que muchos medicamentos que eran necesarios se producían en otros países europeos o mundiales, ni siquiera en Europa, y ni siquiera aquí producíamos mascarillas, por poner por caso, ¿no? Esto nos ha hecho ver primero la necesidad de tener una cierta dotación de un sector industrial estratégico que hemos tenido que desarrollar y luego, segundo, promover todo el cambio de transformación y de innovación que hemos hecho en nuestra tierra. Para esto hemos querido estos fondos. El otro día salían unos datos de gestión de estos fondos. Castilla y León salía como la tercera comunidad autónoma con mejor gestión de los fondos europeos precisamente para esta transformación. Tenemos la suerte de que muchas de nuestras empresas las están aprovechando. La nuestra, en términos de PIB, es la quinta comunidad con más inversión en I+D+I de toda España en términos del porcentaje del PIB. Y lo que destaca es que el liderazgo de esta inversión, en nuestro caso, es fundamentalmente a través de las empresas. No es un I+D público, es un I+D de sectores productivos que tienen la determinación de introducir innovación porque saben a ciencia cierta que esta innovación es básica para competir en los mercados. Y nosotros necesitamos competir en los mercados porque somos una comunidad exportadora que tiene un mercado interior relativamente pequeña. Y sabemos que para estar en los mercados tienes que ofrecer productos innovadores, tienes que trabajar en el medio plazo y tienes que hacerlo con niveles de calidad altos. Esto lo basamos básicamente en la existencia de innovación, de colaboración con estas universidades que hemos dicho, cualificación alta de nuestros profesionales que lo tenemos y una alta paz social donde funciona este diálogo entre empresarios y trabajadores que hace que en Castilla y León el número de horas perdidas por huelga sea de las más bajas de toda España. También es una de las ventajas de los sitios pequeños. Y otra de las ventajas de los sitios pequeños que preguntan muchas empresas cuando vienen a invertir a Castilla y León es la fidelidad de los trabajadores. Aquí tenemos una altísima fidelidad de los trabajadores en el sentido de que es muy difícil que un trabajador cambie de empresa por 50 o 100 euros más. Esto en las grandes ciudades ocurre, donde a veces simplemente por un poco más de retribución, por estar más cerca del lugar de trabajo, pues un trabajador cambia de empresa y no existe esta vinculación entre la empresa y el trabajador. Aquí esto no se produce. Aquí un trabajador tiene una vinculación con una empresa y es muy difícil que alguien cambie de empresa por un pequeño margen salarial, precisamente también por esa existencia de esos pequeños lugares y esas pequeñas ciudades. No se trata solo de cambiar de comunidad, se trata a veces de cambiar de localidad donde el coste de transporte no te compensa el cambio de empresa. Y esto hace, lógicamente, que las empresas inviertan en formación de los trabajadores y que las empresas se vinculen con esos trabajadores y que los trabajadores se vinculen con esa empresa donde ahí encuentran, en muchos casos, su capacidad de promoción. Aquí existe esa capacidad de promoción de los trabajadores dentro de la empresa donde no es necesario cambiar de empresa para avanzar profesionalmente, se puede avanzar profesionalmente dentro de una empresa. Lo tenemos aquí muy interiorizado en nuestra comunidad.
Yo quisiera que termináramos esta charla de acercamiento y de aproximación a Castilla y León sin que habláramos del sector exterior. Y además en una doble medida. Por un lado, que nos cuente, Carlos, cuál es la evolución del sector exterior en nuestra comunidad, más o menos cuáles las cifras que tenemos. Y luego, ¿cuál es el mecanismo? Ustedes disponen de oficina en Bruselas, pero también otros regímenes de legaciones económicas. Si un inversor internacional se quiere acercar a nuestra comunidad, ¿cuál es la vía de acceso? ¿Cuál es la puerta de entrada?
Bueno, lo mejor es que se dirija directamente a nosotros. Nosotros tenemos algo más de 20 personas en el exterior que no son embajadas, yo ni siquiera las llamaría oficinas, porque todas ellas están o bien en la Embajada de España en ese país o bien en la delegación que tienen las cámaras de comercio en ese país. Nosotros no queremos nunca que una persona de Castilla y León que se dedica al comercio, a abrir puertas, tanto en misiones directas de acompañar a empresas creando una agenda en venta de sus productos como en misiones inversas para que vengan aquí a conocer esos productos o como atracción de inversión. No queremos que crear estas oficinas que son muy costosas y nos valen, y es más que suficiente, con las oficinas que tiene España en sus embajadas y que tienen las cámaras de comercio. Nuestra principal imagen y nuestro principal nombre no es solo Castilla y León, es España, como es natural, independientemente de que ya el nombre de Castilla y León es relevante. No hay que olvidar que la bandera de Castilla y León es la bandera que llevaban las naves de Cristóbal Colón cuando llegaron a América. Que esto es también digno de reconocer. Y la bandera de Castilla y León está en el Capitolio en Estados Unidos dibujada como el primer europeo que llegó a Estados Unidos porque llegó con la bandera de nuestra comunidad, la de los dos castillos y la de los dos leones. Pero esta identidad que tenemos y este motivo de orgullo que tenemos en Castilla y León es un motivo de orgullo de haber construido también España y, por tanto, nos sentimos muy cómodos, lógicamente, y muy bien representados con la imagen de España, que representa muy bien lo que nosotros queremos representar en el exterior, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué nos interesa a nosotros? Pues tenemos una variedad muy grande de productos que tienen esa presencia exterior. En muchos casos son pymes que necesitan nuestro apoyo para poder exportar, porque las grandes empresas no necesitan naturalmente de una administración pública para tener presencia internacional, ellos saben cómo vender. Pero sí esas pequeñas pymes, esas bodegas de vinos de mucha calidad que tenemos aquí en Castilla y León, pues 8 denominaciones de origen de muy alta calidad, algunas de ellas, yo diría que todas, pues necesitan a veces de nuestra presencia y de nuestra participación. Bueno, para que nos hagamos una idea, en la última feria de Düsseldorf, que es la feria fundamental pro wine de vino a nivel mundial, pues asistieron allí 180 bodegas de Castilla y León, lo que da idea del peso que tiene nuestra comunidad en el sector, ¿no? Y luego nos interesa mucho la atracción de empresas internacionales. Aquí ninguna empresa que ha venido de fuera se ha arrepentido nunca de haber venido a Castilla y León. Se han instalado, han hecho aquí su segunda casa y luego nos está interesando mucho completar esa cadena de valor que tenemos en muchos sectores productivos. A veces tenemos producciones determinadas y nos interesa saber quiénes son los proveedores de esos valores para conectarles entre sí y para ver si somos capaces de atraer y completar esa cadena de valor que tenemos en nuestro territorio, que nos interesa tanto y que seamos capaces, por tanto, de intentar completar esta cadena de valor que nos interesa mucho. En el sector de automóvil lo hemos conseguido en gran medida, porque gran parte de esta cadena de valor se ha desarrollado en nuestra comunidad, lo que a su vez hace que seamos una comunidad muy atractiva para seguir produciendo vehículos, porque lógicamente hoy en día esas grandes empresas internacionales encuentran sus proveedores de componentes de mucha calidad precisamente en nuestra tierra, donde innovan e investigan. Pero si hay algún producto que falta, nos interesa mucho traerlo en proximidad, tenerlo aquí, que se fabrique en nuestra tierra y que se complete esta cadena de valor.
Pues esta es una realidad de Castilla y León que no siempre es conocida y realmente supone otra perspectiva distinta a la más clásica, más convencional, que se compone de ornamentos patrimoniales, que a veces se compone también de elementos gastronómicos, pero más allá hay una comunidad que yo creo que para los inversores garantiza el equilibrio y la previsibilidad, que es lo que quiere cualquier inversor. Siento haberme quedado sin tiempo, no puedo seguir haciendo más preguntas, eso que tengo un montón. Solamente una y muy rápida en la respuesta, Carlos, ya para terminar, si es tan amable, que es aquella que concierne a cuáles serían las líneas básicas de apoyo que desde un punto de vista estrictamente de inversores pueden acceder quienes vengan a Castilla y León. ¿De qué manera ustedes les ayudan? ¿Cómo les contribuyen a su financiación? ¿De qué modo en la práctica pueden acceder a la ayuda pública en nuestra comunidad?
Pues yo creo que tenemos un amplio catálogo de apoyos que seguramente hay que reconocerlo, no es muy distinto del que tienen la mayoría de las administraciones en todo el mundo. Uno de los apoyos principales es la oferta de suelo empresarial. Aquí tenemos suelo empresarial muy bien dotado, muy bien ubicado y a unos precios muy económicos dentro de los contextos de los que estamos hablando. Es evidente que aquí podemos ofrecer suelo empresarial de altísima calidad a un precio que a lo mejor es 4 o 5 veces inferior a lo que ese mismo metro cuadrado vale en una gran ciudad de España, precisamente porque lo que tenemos aquí es territorio y es fácil a través de estas empresas. Y junto a esta idea del suelo barato, pues tenemos apoyo dentro de la normativa europea para la innovación, para la inversión, pero también apoyo a la financiación. La principal sociedad de garantía recíproca de España, la más solvente, tiene su sede en Castilla y León, es Iberaval, la que hemos desarrollado aquí, y también tenemos una sociedad de capital riesgo que nos permite participar, lógicamente, en empresas cuando es necesario. Por tanto, ofrecemos todo este catálogo de suelo empresarial en muy buenas condiciones y a muy buen precio, de ayudas a la inversión y de apoyos financieros para acceso al crédito. Junto a esto, canalizamos fondos europeos que existen en gran medida a través de los PERTES de los que hemos hablado recientemente y un aspecto que se valora cada día más, que es la formación y cualificación, donde preparamos formación y cualificación a la carta de muchísimos trabajadores que se precisen por estas empresas con esta idea de tener personal muy formado y muy cualificado que tanto valoramos. Y junto a eso, pues hay unos factores que a veces son intangibles, pero son determinantes. Yo me atrevería a decir, entre ellos, el autoconsumo energético. Esta es una tierra donde el autoconsumo energético se ha desarrollado de una forma muy rápida, también vinculado a este hecho de que tenemos espacio y tenemos territorio. Y es verdad que hoy en día gran parte de nuestras empresas vienen desarrollando estas fuentes propias de autoconsumo energético, donde Castilla y León tiene el liderazgo prácticamente en casi todas las fuentes. Líderes lo somos en el sector eólico, donde producimos más que nadie en España y tenemos plantas también asociadas a ese sector eólico, pero también en el sector fotovoltaico, que ahorita es territorio, es lo que tenemos en Castilla y León, pero también lo somos en el sector de la biomasa, porque aquí, como decía antes, tenemos 50.000 kilómetros cuadrados de superficie forestal y estamos desarrollando también central heating, calefacciones de distrito, en la propia ciudad de León estamos desarrollando en este momento uno, pero en bastantes ciudades donde nos permite desarrollar toda esta iniciativa que se conoce muy bien en los países del centro de Europa y del desarrollo en torno a la biomasa, ¿no? Por eso yo creo que este es un valor también apreciable, porque tenemos fuentes de energía renovables que nos ayuden a que nuestros productos en los mercados lleven el sello verde, que ayudan a esa seguridad en el suministro energético, pero también que es más económico desde el punto de vista que la amortización de estas fuentes de autoconsumo se realizan hoy, bien lo sabéis, del sector financiero, en muy poco tiempo. En apenas 5 años se calcula que una inversión de energía renovable se puede amortizar. Esto en nuestra tierra es más sencillo y más fácil que en otros sitios, porque al final una de las cosas que tenemos en cantidad es territorio, es espacio, es superficie, y esto es algo, lógicamente, que favorece todo este tipo de implantaciones de energías vinculadas al autoconsumo energético.
Muy bien, pues aquí sí ya tenemos que terminar. Creo que quedamos empeñados en seguir vendiendo Castilla y León y, en cierta medida, con la condición de volver, de que tengan ustedes la oportunidad de regresar y de seguir profundizando en una comunidad la más vieja de España, la más antañona, pero que tiene unas oportunidades que no siempre se conocen. Le quiero agradecer a Carlos Hernández Carrido, portavoz de la Junta de Castilla y León, consejero de Economía y Hacienda, como siempre tan didáctico. Muchas gracias por esta sesión y a ustedes también por habernos seguido, y a quienes nos ven a través del canal Saber en cualquier lugar del mundo, pues ya saben, aquí les esperamos con oportunidades de inversión y con oportunidades económicas todos los días. Gracias y hasta una próxima oportunidad aquí en nuestro canal Saber. Oh, gracias a ti. Thank you.